Hola, bienvenidos a una nueva edición de RAE, Argentina al Mundo en Castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. Transmitimos desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de nuestra página web rae.com.ar, donde pueden encontrar nuestros programas en 8 idiomas en formato podcast. Les recordamos que el streaming de nuestra emisora continúa retransmitiendo la programación de Radio Nacional LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, ya que, bueno, continuamos sin asistir a los edificios, al edificio principal de la emisora aquí en Buenos Aires, en la calle Maipú, por la pandemia de coronavirus, por la cuarentena. Una cuarentena en la que RAE ha trabajado íntegramente desde casa en formato casero, desde nuestros home studios. Es así como estoy produciendo este programa que están escuchando. Les habla Fernando Farías y vamos a compartir una nueva edición del programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, en el que vamos a ir a la provincia de Córdoba para ver cómo es la situación con la pandemia allí en la provincia de Córdoba, en el centro del país, que además su capital provincial es la segunda ciudad más poblada de la Argentina, y allí la pandemia no está golpeando tan fuerte como en la zona de Buenos Aires, y por eso han flexibilizado, o se están flexibilizando ciertas actividades, si bien la situación, como ustedes saben, con este virus, con esta enfermedad, es muy dinámica y las autoridades van cambiando día a día las decisiones para evitar propagaciones. Hay novedades constantemente. Bueno, vamos a ver cómo es la situación allí en Córdoba durante el programa de hoy. Además, vamos a hablar sobre los Grammy argentinos, los principales premios a la música de este país. Son los premios Gardel, que este año están llegando a su edición número 22. Una premiación que no sabemos de qué manera se va a realizar, muy probablemente en forma remota, ya que la pandemia está impidiendo que la gente circule, que viaje, y de hecho el anuncio de los nominados se hizo en forma virtual, en forma remota, en una transmisión sin precedentes con periodistas de Radio Nacional desde diferentes puntos del país. En este caso no hubo una ceremonia aquí en Buenos Aires o en una sola ciudad con el anuncio de todos los nominados, de todas las ternas. Se hizo una transmisión desde todo el país con los diferentes nominados, y vamos a compartir información y por supuesto música sobre esta premiación, sobre estos galardones que son los principales a la música argentina. Como les decía, son comparables a los Grammy de los Estados Unidos. Si quieren contactarse con RAE Argentina al Mundo, les recuerdo que la forma más conveniente es el correo electrónico. qslrae@gmail.com es nuestra casilla de correo electrónico. Allí pueden enviar mensajes, saludos, y también pueden enviar, los diexistas, sus informes de recepción que nosotros contestamos con tarjetas QSL digital. qslrae@gmail.com es entonces la casilla de correo a la que tienen que enviar esos informes de recepción. Les recuerdo que en rae.com.ar pueden encontrar los informes sobre coronavirus traducidos a los 8 idiomas de RAE, un informe diario que emite el Ministerio de Salud. Es información que RAE publica diariamente en su web, rae.com.ar. Y este lunes 6 de julio, en Roma, falleció a los 91 años el compositor Ennio Morricone, sinónimo de música de películas. Falleció en una clínica donde estaba internado por complicaciones en una rotura de fémur, según informaron fuentes allegadas al artista. Morricone es sinónimo de música de películas. En más de medio siglo de carrera, como saben, ha escrito y compuesto las bandas de sonido de algunos clásicos. Clásicos que en muchos casos son recordados por la música de Morricone. Un genio que está detrás de las melodías de, por ejemplo, Por un puñado de dólares, o El bueno, El malo y El feo. Y también películas más recientes, como por ejemplo las del estadounidense Quentin Tarantino. Morricone es quien compuso la banda de sonido de Kill Bill, Bastardo sin Gloria también, y Los Ocho Más Odiados, The Hateful Eight, que le valió un Oscar. Y también compuso la banda sonora de una película que tiene que ver con la Argentina. Fue filmada aquí en la Argentina y que transcurre en lo que era el virreinato del Río de la Plata, en la época colonial, la zona de las cataratas del Iguazú. Estoy hablando, obviamente, de la película La Misión, del año 1986, dirigida por Roland Joff, en la que actúan Robert De Niro, Jeremy Irons, está Liam Neeson también. Una película hermosa sobre los jesuitas y su relación con los guaraníes, las disputas entre las coronas portuguesa y española, que tiene de marco la hermosa música de Morricone. Y de esa banda de sonido vamos a escuchar On Earth As It Is In Heaven.
Thank you.
Escuchamos de Ennio Morricone, de la película The Mission, On Earth as It Is in Heaven. En esta ocasión, recordando a Ennio Morricone, que falleció este lunes 6 de julio de 2020 en Roma, a la edad de 91 años. Seguimos en RAE, Argentina al Mundo en castellano. La cuarentena en la Argentina por el coronavirus continúa, ya van más de 100 días, pero la situación difiere según la región. Hay 5 fases de medidas de prevención. En la zona de Buenos Aires, la zona más poblada del país, que es donde yo estoy grabando este programa, la situación es de mayor gravedad, con mayor cantidad de casos, y por eso la ciudad y la periferia están en una zona, en una fase 1, como se le dice aquí, de mayores restricciones. Pero en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, a unos 800 kilómetros al norte de donde estoy yo, la situación es distinta y allí están flexibilizando varias actividades. Por ejemplo, está volviendo la gastronomía, entre otras cosas. Para hablar sobre Córdoba, estoy en contacto con mi colega Aldo Omar Blanco, de Radio Nacional Argentina en Córdoba. Buen día, Aldo, ¿cómo te va?
Fernando, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bien, bien, aquí en el Centro Geográfico de la República Argentina, en la ciudad de Córdoba, que hoy lunes está cumpliendo 447 años de vida. En 1573, don Jerónimo Luis de Cabrera, desoyendo las órdenes que venían de España, bajó de Santiago del Estero y no tuvo mejor idea que fundar la ciudad de Córdoba en una parte alta, muy cerquita del río Suquí, en la actualidad hoy barrio Yapeyú. Finalmente fue castigado don Jerónimo Luis en aquel entonces por desoír todas las órdenes que se le había implementado. De todos modos, agradecidos para Jerónimo Luis, porque tenemos 447 años de vida a la vera del río Suquía. La ciudad hundida, le dicen, Fernando, porque obviamente estando muy pegadita a un río, el valle es más bajo de la zona un poquito más elevada que tiene el Gran Córdoba, aquí en el centro del país, Fernando. Bueno, pero hoy por hoy, Fernando, la preocupación tiene que ver con el coronavirus. Si nosotros dialogábamos 30 días atrás, te podría decir que solamente la zona roja, la fase 1 o 2 de la provincia, era la capital de Córdoba. Ahora es todo diametralmente opuesto. Era todo zona blanca el resto de la provincia, y hoy han aparecido de hace aproximadamente 20, 25 días distintos focos de COVID-19 en principales ciudades, tanto en el este como el sur. Pero el brote complejo y complicado lo tiene la zona detrás de la sierra. Nosotros tenemos en la ciudad, en la provincia de Córdoba, un cordón montañoso que lo denominamos Altas Cumbres, con el Cerro Champaquí de casi 3.000 metros de altura. Del otro lado, detrás de la sierra, justamente, hay aproximadamente nueve localidades. En su gran mayoría, hoy por hoy, han vuelto a fase 1. Este sector había estado 100 días sin ningún contagio, y finalmente fueron empleados que fueron enviados a trabajar a un Banco Nación de Villa Dolores desde Capital Federal, y ahí comenzó el brote. De un policía que fue contagiado, tienen más de 100 casos. En la actualidad, 100 casos, y sigue, lamentablemente, sigue sumando día a día la transmisión, que podría transformarse en comunitaria. Tal es así que el Centro de Operaciones de Emergencia, Fernando, del Valle de Tras la Sierra, su titular, el doctor Wes, ha sido reemplazado por el doctor Carabajal. De ahí la gravedad y la complejidad que ha cambiado la autoridad, para ver si detienen de una vez por todas la transmisión en el Valle de Tras la Sierra. Hay muchísima preocupación en este brote, Fernando, ¿no?
¿Qué localidades son las que estamos hablando que están en fase 1?
Bueno, la más conocida turísticamente es Mina Clavero, Nono, Panaolma. Son zonas donde hay muchísimos hoteles, muchísimas cabañas. Ahí hay zona 3, pero fíjate vos hasta dónde llega la irresponsabilidad social, que este fin de semana la policía suspendió una fiesta de más de 100 personas en una casa particular en un barrio de Mina Clavero. Ajá. Hay 27 jóvenes que fueron imputados justamente por violar la cuarentena. Pero el lugar más importante sobre la Ruta 14 es Villa Dolores, que es la capital del departamento San Javier, donde hay, de estos 103 casos, 76 hasta el momento. Villa Dolores es el foco que no se puede detener, lamentablemente, de haber tenido cero casos, ahora tienen 76 y sigue subiendo. Es una localidad muy emparentada con la provincia de San Luis, en donde Villa de Merlo, otra localidad sanluiseña o puntana de mucho turismo, ha vuelto a fase 1 en esta oportunidad, justamente porque ha aparecido un vendedor de quesos particular, en auto particular, poco identificable, que ha andado por tras la sierra, claro, se ha cruzado a Merlo, ha andado por San Luis y aparentemente tiene coronavirus o tiene COVID-19, y eso nuevamente ha alertado a toda la provincia de Córdoba, digamos. Es muy dinámico el tema de COVID-19. Tal es así, Fernando, que en la capital, por ejemplo, se ha hecho un cordón sanitario en un barrio muy popular de Córdoba, Mi Esperanza, y muchos hisopados por un caso de COVID. Y el hospital de urgencias, especializado en accidentología vial, en la capital de Córdoba, una persona de una empresa de limpieza tercerizada del hospital de urgencias ha tenido COVID-19 y hoy lunes están hisopando a todo el personal, más de 100 personas que asisten regularmente a ese nosocomio que depende de la Municipalidad de Córdoba, Fernando. Como te digo, dinámicamente es... y todos los días tenemos novedades en torno a esto. Hay mucha preocupación, obviamente, ¿no?
Estamos hablando con Aldo Omar Blanco, periodista de Radio Nacional Argentina en la ciudad de Córdoba, que, bueno, me está describiendo una situación preocupante, pero hasta la semana pasada, como vos decías, como vos enfatizás, la situación es muy dinámica. La noticia de la semana pasada era que la ciudad de Córdoba, la capital de la provincia, estaba flexibilizando a partir de esta semana con el retorno de bares, restaurantes, tal vez gimnasios.
Absolutamente. Absolutamente. Bueno, esta semana es corta. Hoy tenemos el Día de Córdoba y vendrán feriados de jueves y viernes por la fecha patria de la República Argentina. Pero desde mañana ya se había anunciado la semana pasada, a partir del el asesoramiento de expertos científicos y médicos, que el Centro de Operaciones de Emergencia de la capital podría flexibilizar bares y restaurantes. Mañana van a confirmarlo y teóricamente sería desde el fin de semana, pero o de esta semana, digamos. Esto es muy variable, insisto, porque la reunión que estamos hablando de la posibilidad de esta flexibilización fue el miércoles de la semana pasada y han pasado muchas cosas hasta hoy, con lo cual uno por lo menos puede intuir que efectivamente bares y restaurantes con un enorme protocolo de distanciamiento, de gel, de alcohol en gel al ingreso, bueno, todo lo que significa cuidarse al ingresar a uno de estos lugares para comer, para almorzar o para tomar algún trago, para desayunar, digamos. Son miles los lugares que tiene la ciudad de Córdoba para disfrutar de algo que hace 100 días que no tenemos, que es justamente la posibilidad de ir a un bar o a un restaurante. Creemos que sí se va a poder hacer eso. Lo que queda pendiente, por ejemplo, son los lugares de los gimnasios, que han hecho una marcha, todos los gimnasios de la provincia están absolutamente cerrados y no dan más económicamente y están pidiendo que preparen un protocolo para poder abrir también.
Claro, Fernando, claro, ¿no? Claro, desde ya. Bueno, Aldo, estás hablando de actividades... y sectores que están reclamando volver, y uno de los más golpeados, me imagino, será el turismo, una provincia donde el turismo es...
Sin duda.
Y encima que ahora llegan las vacaciones de invierno, unas vacaciones de invierno, exacto, en las que no va a haber movimiento turístico.
Para nada. Lamentablemente ya se ha anunciado oficialmente que el sector o el rubro turístico va a ser el último, junto con el deportivo, de grandes deportes, como el fútbol, por ejemplo, va a ser uno de los últimos. Pero turísticamente hablando, son regiones que ya ha habido marchas en distintos valles, el de Calamuchita, Tras la Sierra, Punilla, Sierra Chicas, marchas de hoteleros, de transportistas, de agencias de turismo, reclamando un protocolo para poder abrir en esa fecha que vos hablas. Dentro de una semana comienzan las vacaciones de invierno, teóricamente, entre comillas, y podría haber novedades, al menos en forma acotada, podrían abrir algunos lugares como hoteles o como cabañas, por ejemplo, ¿no? O con algún tipo de especificación en cuanto al turismo. Evidentemente, es una provincia turística que vive de ello. Tenemos 2.700.000 habitantes de toda la provincia, de los cuales 1.600.000 están radicados en la capital de Córdoba y tenemos desde la capital muy cerca la zona turística. Tenés que hacer tan solo 30 o 40 o 50 kilómetros y ya tenés ríos, ya tenés paisajes, ya tenés lugares para poder pernoctar y disfrutar de los fines de semana o de las vacaciones también, Fernando, ¿no?
Sí. Yo personalmente soy un fanático, fanático de Córdoba y es así como decís, estando en la ciudad de Córdoba, a diferencia de los que estamos aquí en Buenos Aires. Uno agarra el coche y en 15 minutos, 20 minutos está en un paisaje increíble, sierras, arroyos, cascaditas, al alcance de la mano, no solamente en las vacaciones de verano, de invierno, en un fin de semana o incluso un día de semana uno puede disfrutar de
Así es.
esto. Bueno,
Es así, es así.
Aldo, escúchame, a nivel social, ya van más de 100 días. ¿Cómo lo viste el cumplimiento de la cuarentena? ¿Se vaciaron las calles de Córdoba efectivamente o viste así?
Sí, estoy hablando de la ciudad porque, insisto, al principio la ciudad, en los primeros mes y medio, la ciudad estaba en zona roja, en fase 1, y el resto de la provincia era zona blanca. O sea, no había casi casos de COVID-19 y los que estaban absolutamente controlados. Al mes y medio, los 2 meses de haberse iniciado la cuarentena, a mediados de marzo, con este decreto de presidencial, se transformó inversamente proporcional. La ciudad empezó a abrir determinadas actividades. La primera y fundamental para la capital, la industria y la pequeña y mediana empresa, evidentemente eran los primeros, la metalurgia, las empresas de construcción de automóviles, de cajas de velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el Gran Córdoba empezó a moverse. Las clases todavía están absolutamente inactivas, pero a partir de que empezó la cuarentena, empezó a flexibilizarse socialmente por cuenta propia, digamos, empezó a decaer de esa responsabilidad social y empezaron a aparecer casos en donde la responsabilidad exclusivamente era quien violaba la cuarentena, como juntarse a comer un locro, como juntarse con una familia más de 10 personas, digamos, o ir sin barbijo a un lugar, por ejemplo, a un mercado, en donde un empleado contrajo COVID y contagió a 39 personas. O por ejemplo, en el Gran Córdoba, en Saldán, hubo muertes en un geriátrico y las personas que todavía seguían con vida la trasladaron a un hospital polivalente, que fue el italiano, y a partir de ahí salieron más de 100 casos. Esto estoy hablando de 2 meses atrás, un mes y medio atrás, digamos, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver con entre quienes a rajatabla cumplen con la responsabilidad y se quedan en la casa, y aquellos que dicen, no, yo no le temo al coronavirus, lamentablemente un error, y salen o a trabajar o no quieren quedarse en la casa donde viven y salen. Y eso lo ha remarcado cada vez que ha salido a hacer conferencia de prensa el gobernador Juan Schiaretti, diciendo, no hay manera digamos, de contrarrestar el virus, sino que con la responsabilidad
Sí,
social
por
y
ahora.
quedarse en la casa, digamos, ¿no? Y eso se ha ido relajando, lamentablemente, y se ha ido dando también en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Hoy la ciudad de Córdoba está bastante controlada y apenas encuentran un caso, acordonan todo ese sector y topan a todos los contactos directos, los más estrechos, entonces está bien
Sí,
controlado, ¿no?
esto es la
Habrá
ciudad de
que ver
Córdoba.
si es en la ciudad de Córdoba, te estoy hablando, ¿no?
¿Qué números más o menos en promedio tiene la ciudad de
Sí,
Córdoba
cómo no.
en este
Bueno,
momento?
en estos momentos hay un poquito más de 700 casos positivos. En su gran mayoría han sido,
¿Esto es provincia o la
han
ciudad de
tenido,
Córdoba?
no, no, toda la provincia.
Bien.
Toda la provincia, 702 casos y 38 fallecimientos. Hace por lo menos 2 semanas que no hay fallecimientos en la provincia de Córdoba. Son 702 casos aproximadamente. Insisto, esto es dinámico, ¿no? Todos los días el Ministerio de Salud está informando a la noche, que es el informe oficial, y durante el día puede haber alguna variación. Lo importante es que hace 2 semanas no hay fallecimientos, han fallecido 38 personas, en su gran mayoría quienes han vuelto del exterior y han tenido el coronavirus y son mayores de edad, adultos mayores, bien digo, Fernando, o han tenido una dolencia previa, digamos, ¿no? Que han tenido algún tipo de dolencia que lamentablemente no pudieron superar cuando adquirieron el coronavirus. Y 38 fallecimientos no es mucho lo que tiene la provincia de Córdoba. Insisto, es una de las, la ciudad de Córdoba, por ejemplo, Fernando, ha sido una de las, entre Chaco y el AMBA y Cava, ha sido complicado todo ese sector, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Hasta hace un tiempo. Después para Córdoba, felizmente, vino, no entendieron muchos sectores que había que cuidarse. Es por eso que vino la flexibilización y veremos cómo sigue, ¿no?
Aldo, muchísimas gracias por este contacto para RAE Argentina al Mundo.
Un abrazo, Fernando.
Era,
buena jornada.
Era Aldo Omar Blanco, periodista de Radio Nacional Argentina en Córdoba, contándonos sobre la situación en esa provincia de este país. Esto es RAE, Argentina al Mundo en castellano. RAE es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo por onda corta a través de WRMI, Miami Radio International, frecuencia 5800 kHz, y también a través de internet rae.com.ar. Vamos a hablar un poco de música, de los principales premios a la música de la Argentina, algo así como los Grammy de la Argentina, que son los premios Gardel. Obviamente llevan ese nombre, ya que es una figura que tiene un consenso universal, una figura musical que tiene un consenso universal, Carlos Gardel. Está llegando a su edición número 22. Los Gardel, que este año, por supuesto, van a tener un contexto diferente por la pandemia de COVID-19. No sabemos la premiación, que está programada para agosto, cómo se va a llevar a cabo, seguramente no con un teatro lleno de gente, sino en forma remota. Y en forma remota es como se anunciaron los nominados la semana pasada, en una transmisión rotativa que tuvo la participación de periodistas de Radio Nacional en diferentes puntos del país. Se anunciaron los nominados desde Córdoba, desde Mendoza, Salta, Rosario, desde la Antártida Argentina, a través de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la emisora de Radio Nacional que transmite desde la base argentina Esperanza, en la Antártida. Bueno, desde allí se sumaron a este programa especial sobre los premios Gardel, y también desde la ciudad de Buenos Aires. Hay muchas novedades, además del formato virtual, del formato Zoom, si se quiere, para anunciar los premios. En esta edición 22 de los premios Gardel se recibieron más de 3.000 postulaciones, informaron los organizadores, que son principalmente la Cámara Productora de Discos de la Argentina, cuya sigla es CAPIF. 3.000 postulaciones se recibieron, es un récord absoluto en los últimos 4 años. Además, se incrementó el número de nominados, ahora son 8 por categoría, y esto es principalmente para darle visibilidad a los artistas en un momento muy difícil que están atravesando músicos y artistas en general. Bueno, la industria del entretenimiento en general en todo el mundo es una de las más golpeadas por la pandemia y por las medidas de distanciamiento social. Lo mismo sucede con la gastronomía y con el turismo. Y por eso hay 8 nominados por categoría, son muchas las categorías, se premia la cumbia, el folclore, el cuarteto, hay premio al artista revelación del año. Vamos a repasar algunos de los nominados en una de las categorías, que es el tango. Que sabemos que a nuestros oyentes en todo el mundo les gusta mucho y muchos sintonizan RAE para poder escuchar tango. Bueno, este año hay 8 nominados al álbum de tango del año y vamos a ir repasando cada uno de ellos. Comenzamos con Hugo Rivas Cuarteto, está nominado con Abriendo Caminos. Hugo Rivas Cuarteto, su disco Abriendo Caminos, el tema es A Fuego Lento. Siguiente nominado es Esteban y Julia Morgado con el disco Eterna y Vieja Juventud.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido.
Bueno, una canción hermosa, Nada, por Esteban Morgado y Julia Morgado, nominados a Álbum de Tango del Año. Otro álbum nominado es Carlos García, reinterpretado de Leda Torres. Torres, Carlos García reinterpretado, nominado a Álbum de Tango del Año en los Premios Gardel. Otro nominado es el álbum del cantante Diango y el guitarrista Juanjo Domínguez, que el año pasado falleció, uno de los más importantes guitarristas de todos los tiempos que ha dado este país.
Cenizas y fatigas.
Diango y Juanjo Domínguez, que falleció el año pasado. El disco Una tarde en Buenos Aires. Otro disco nominado es el de César Angeleri Cuarteto, Punto de Partida. César Angeleri Cuarteto, el álbum Punto de Partida. Otro nominado, nuevamente Esteban Morgado con su cuarteto, Esteban Morgado Cuarteto. El disco es 20 años y de esa placa escuchamos un súper clásico del tango, El Choclo. Que es imposible de confundir. Debe conocer el 90% de la humanidad esa melodía, El Choclo, en la versión del cuarteto de Esteban Morgado, cuyo álbum 20 años también está nominado a Álbum de Tango del Año en los Premios Gardel. Otra placa candidata es Comme il faut, de los músicos Víctor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos. Vamos a escuchar la obra, el tema que le da nombre a esa placa. Y el último nominado, número 8, en esta terna de muchas que hay, es el disco Lunfarda, Orquesta Típica, de Lunfarda, Orquesta Típica. Esto es Naranjo en Flor.
Que el agua, que el agua blanda era más.
Otro clásico, Naranjo en Flor, en la versión de la Lunfarda Orquesta Típica, cuyo álbum homónimo también está nominado a disco del año, disco de tango del año, en la 22ª edición de los Premios Gardel, que serán entregados en agosto. Estaremos, por supuesto, aquí en RAE Argentina al Mundo informando sobre estos galardones, los más importantes en la música argentina. Hemos recorrido las canciones candidatas de una sola de las ternas, la que involucra el tango. Como les decía, hay muchísimas más: folclore, rap, trap, cumbia, cuarteto, muchas más. Cuando se realice la ceremonia, bueno, haremos un programa completo sobre los premios Carlos Gardel.
Es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Bueno, vamos a seguir hablando del tema principal del 2020, que es el coronavirus, por supuesto. Y recuerdo que uno de los últimos programas que hice allí en Maipú 555, antes de que se declarara la cuarentena y RAE pasase a funcionar en formato homemade, vino al piso, vino al estudio de RAE allí en Maipú Diana Costanzo, la periodista especializada en el tema salud de Radio Nacional, y recién empezábamos a hablar de este tema. Y bueno, la tengo en línea nuevamente para preguntarle, 100 días después de aquel contacto que tuvimos en RAE, ¿qué más sabemos sobre este virus? ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Gracias.
¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por convocarme. Es un placer estar aquí también desde casa, obviamente trabajando para Radio Nacional en este contexto inédito que nos toca vivir por estos días. Hemos aprendido mucho, sin duda, en estos 100 días, y también obviamente falta mucho camino por recorrer. Como vos sabés, en la Argentina estamos viviendo, y le contamos a nuestros oyentes en el mundo, una situación muy diversa en lo que es epidemiológica, porque obviamente aquí en la región de la ciudad de Buenos Aires y la región del conurbano, que también les contamos es aquella que queda muy cerquita de la capital federal, y en algunas otras regiones del país, como lo son Chaco, Neuquén y Río Negro, tenemos una situación más compleja porque estamos aún con una transmisión viral muy activa, con casos que van subiendo diariamente y también lamentablemente fallecimientos, pero en el resto del país la apertura se comenzó a dar, obviamente con todas las precauciones del caso, todas las medidas de higiene recomendadas, el uso de los tapabocas, el distanciamiento social, que es hoy por hoy lo que sabemos y lo que está comprobado científicamente que sirve, hasta que una de las vacunas que están en el mundo en ensayos, en diferentes etapas, pueda funcionar, y además no solamente funcionar, sino que sea de acceso global y mundial. Sí. Hoy por hoy esta es la situación, y bueno, de este tiempo además ha servido al sistema sanitario para prepararse, para incrementar aquí en la Argentina lo que son las camas de cuidados intensivos, que en este momento a nivel global están ocupadas aproximadamente en el país en la mitad. Esto es más importante en cuanto a ocupación aquí en la región metropolitana, pero sin duda esto sirvió, y también sirvió en cuanto a lo que son los desarrollos científicos, y también obviamente los médicos, las médicas y todo el personal de salud, fue aprendiendo cómo tratar a las personas que enferman y cuáles son aquellos síntomas que requieren de mayor atención, cómo aislar a los contactos para evitar que siga la transmisión viral. O sea que son muchos los aprendizajes. Obviamente es un virus que todavía es demasiado nuevo. Imagínate que de diciembre de 2019 aquí no ha pasado tanto tiempo. A nosotros nos parece que es una eternidad, pero sí, en tiempo real es corto, ¿cierto?
Sí, 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 desde ya. Y es muy errático el comportamiento. Como vos bien decís, es poco tiempo para poder descifrar el comportamiento de un virus que de por sí ya es muy errático. Ya empezamos al cabo de 100 días todos a tener alguna persona conocida, algún caso cercano, y hay de todo. Hay gente que no se enferma, hay gente asintomática, hay gente que no sale de la casa, pero por otro que fue a comprar, le sube la fiebre y al de al lado le da tos. No, todavía no se puede terminar de entender cómo ataca este virus.
Sí, lo que sí se sabe, Fernando, y esto está comprobado científicamente, que obviamente el mayor factor de contagio, el mayor riesgo de contagio es cuando uno tiene un contacto directo con una persona que tiene el virus, que tiene la carga viral, sí, ya sea sintomática o asintomática. Sí. Y es por eso que se han extremado las medidas de aislamiento. Y esta cuestión, que también se sabe, y esto sí es bien fehaciente, que el virus transita con nosotros, con las personas. Y es por eso que una de las medidas que apuntan los epidemiólogos y los infectólogos es obviamente frenar la movilidad de las personas. Sí. Y en eso estamos aquí en la región metropolitana y también en estas otras que te mencionaba del país. Como vos ya bien sabés, que hay que evitar que la transmisión continúe, entonces que las personas se muevan lo menos posible es lo más adecuado.
Lo que estás mencionando tiene que ver con lo que pasó en las últimas horas en algunas regiones del país fuera de las áreas más pobladas, como sí, por ejemplo Catamarca, que estuvo más de 100 días sin casos y por un transportista, o sea, una persona que se está moviendo, ahora tienen casos confirmados.
Sí, sin duda. Obviamente esta responsabilidad de ninguna manera recae sobre las personas que están exceptuadas. Sabemos que obviamente son trabajadores esenciales los transportistas, porque de ellos depende que lleguen el alimento y otros elementos que son esenciales para la subsistencia a diferentes puntos del país, con alguna concentración de producción que está dada aquí también en la región del AMBA. Pero lo que están recomendando las autoridades sanitarias, y en este sentido marcaban que La Pampa es la única provincia que no está reportando casos en las últimas semanas. Lo que remarcaban, digo, es esta posibilidad de detectar rápidamente a la persona con síntomas, realizarle el testeo y también detectar a sus contactos estrechos. Este es un punto muy importante sobre el que están insistiendo los especialistas y también quienes trabajan con modelos matemáticos. Esto del contact tracing, que tiene que ver con la posibilidad no solo de testear, sino de aislar a las personas. Y se está hablando, atención con esta cifra a nivel internacional, de que por cada caso confirmado se debe aislar hasta 80 personas, no solamente su círculo familiar y de contactos más estrechos, sino también personas que estuvieron en contacto tal vez eventual con esta persona que enfermó y cuyo hisopado da positivo, y esto es muy importante para que la transmisión del virus no continúe. Este modelo se aplicó en la Argentina, aquí con éxito en la provincia de Córdoba, y esto funcionó. Pero claro, para esto también es importante que baje el número de casos diarios, porque claro, cuanto más casos diarios hay, obviamente y por lógica, va a ser necesario aislar a mayor cantidad de personas y esto se dificulta. Para esto se también requiere de el trabajo de personas que se dediquen al rastreo y en esto están comenzando a colaborar las universidades argentinas. Más allá de los desarrollos científicos que ya pusieron en marcha, están ofreciendo voluntarios para trabajar en esta etapa que obviamente es importante. En la provincia de Buenos Aires se está haciendo y también, bueno, se espera que se cumpla en la ciudad de Buenos Aires.
Hablando de desarrollo científico, Diana, estamos hablando con Diana Constanzo, periodista de salud de Radio Nacional Argentina, aquí en RAE, Argentina, el Mundo en castellano. Y Diana, hablando de desarrollo científico, se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre el tratamiento de plasma. Se convoca a pacientes recuperados a que donen su sangre para poder desarrollar plasma, pero no es un tratamiento que tenga 100% de efectividad. ¿Qué se sabe sobre ese tratamiento?
Claro, lo principal que hay que decir es que aún no es un tratamiento, sino que es un ensayo clínico. No hay evidencia ni en la Argentina ni a nivel mundial de que el plasma de personas recuperadas sirva para tratar. Sí hay algunos casos aislados que se han dado a conocer, se han dado a publicidad, pero esto no quiere decir que corresponda con los resultados de este ensayo que se está coordinando desde el Ministerio de Salud, estoy hablando ahora a nivel local, de la Argentina. El ensayo obviamente tiene un protocolo, tiene una forma en que debe ser cumplida, y en esto las autoridades sanitarias están siendo muy cautas porque esto puede generar falsas expectativas, más allá, como digo, de que hubo algunos casos que salieron a la luz con resultados positivos. Es difícil por ahora, sin el resultado final de estos ensayos, esto quiere decir que se hacen las pruebas como corresponde, bajo protocolo, con las indicaciones que dan las autoridades sanitarias, luego esos datos se cargan, se completan en determinados formularios, se evalúa y después de eso se hace un estudio más pormenorizado y ahí sí se evalúa. Digo, es difícil con casos aislados evaluar si lo que hizo que la persona se recuperara es el plasma o alguna de las otras alternativas terapéuticas que se están ensayando y se están poniendo en práctica, sobre todo en los pacientes más graves. Por eso digo que hay que ser muy, muy cautos y estar con precaución, porque no se trata de un tratamiento probado, sino se trata de un ensayo clínico en el que se está probando esta alternativa terapéutica, obviamente ante la falta de otros medicamentos y de otros recursos terapéuticos para tratar el coronavirus.
En nuestra región, nuestro continente ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como el actual foco de la pandemia. Sin embargo, la Argentina, en comparación con otros países de la región, sigue manteniendo números bajos, principalmente de fallecidos. ¿Es así?
Sí. Es así, sí, junto con Paraguay y Uruguay son los países que mejor están llevando la situación epidémica, esto lo remarcan también las autoridades sanitarias. La letalidad, que es esto que se calcula de la cantidad de personas que mueren sobre los casos confirmados, es baja, 1.9% es la actual, con un promedio de edad de personas que fallecen de 75 años y las que se contagian tienen aproximadamente 36. Es grande la brecha entre la mayoría de las personas que enferman y la edad promedio de las que fallecen, por eso es importante también tomar recaudo con los grupos de riesgo. Entiendo que la situación que tiene la Argentina es debido, y lo dicen los expertos, no lo digo yo, a este aislamiento que se ha tomado en forma precoz, mucho antes que otros países, esta cuarentena que, bueno, puede resultar larga, obviamente, y entendiblemente es agotadora en muchos aspectos. Obviamente, bueno, la situación económica de algunas personas que es absolutamente entendible, pero que ha sido también destacada a nivel internacional esta medida estratégica ante la falta de otros recursos, con lo cual tenemos una baja cantidad de casos comparativamente, obviamente que cada muerte duele y vale en sí misma, pero digo, tenemos una cantidad baja de muertes en números absolutos y en comparación con otros países, ¿cierto?
Hablando de otros países, Europa fue hace algunos meses el epicentro de la pandemia y ahora lo que llegan, las noticias que llegan del hemisferio norte, de Europa, mejor dicho, es de apertura, gente en la playa. He leído por ahí, corregime o orientame, que puede que haya bajado la carga viral allí, el virus es dinámico, podemos esperar un escenario similar con aquí, o tiene que ver con la llegada del calor allá.
Mira, en ese sentido no hay evidencias. Lo único que es una evidencia concreta es que ha bajado y en realidad tienen que estar los países muy atentos porque en cuanto se descuidan resurgen estos conglomerados de casos. Con lo cual, lo que es efectivo es el aislamiento, mantener las distancias, y esto es lo que ha funcionado también en otros países. La carga viral es la cantidad de virus que tiene una persona que se contagia. Lo que no se ha comprobado es mutaciones en el virus. No es menos agresivo, el virus sigue teniendo, obviamente, que con diferentes características en diferentes países, pero las cepas son similares en cuanto a la capacidad de transmisibilidad, de contagiar a una persona o a otra. En esto se mantiene estable, no hubo ningún cambio y no hay expectativas de que baje esta posibilidad de contagiar. Hubo algunas voces, sobre todo en Italia, tal vez a eso te referías, de algún médico que no es experto en epidemiología, sí, sí, ni en infectología, que se había expresado en este sentido. Pero esto no pasó de ser una opinión personal de este profesional que se dedica a la, si no tengo mal entendido, y es la persona a la que yo me refiero, a otra especialidad, no a la infectología ni a la epidemiología, y no hay ningún estudio publicado, ningún paper, ni siquiera un preprint acerca de esto, con lo cual, obviamente, la situación, digo, los países, lo que se dice es que los países no pueden distraerse.
No pueden distraerse.
O sea, pueden encarar estas aperturas que obviamente tienen que ver con las diferentes necesidades económicas y de situaciones puntuales, pero no pueden distraerse porque los países que bajan la guardia en este sentido tienen riesgo, y esto también lo marca la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho hace pocos días el director de la OMS, el doctor Tedros, que esto no ha pasado de ninguna manera y de ninguna manera hay que relajar los controles, con lo cual hay que estar atentos y, bueno, sí, obviamente pueden encararse aperturas, es dinámico, las aperturas tienen que ser controladas y programadas y seguidas muy de cerca, monitoreadas, porque en cuanto aparece un caso que no se controla, allí puede surgir un conglomerado que luego se extienda más.
Aprovechando, Diana, que tenés toda la data científica sobre papers, sobre investigaciones, te hago la última pregunta que tiene que ver con inmunización. ¿Se inmunizan los recuperados de COVID o no se sabe?
Bueno, esto es variable. Hay diferentes documentos. Lo que en realidad está en duda es por cuánto tiempo esta inmunización puede estar vigente. Porque lo que ha pasado, por ejemplo, es que hay personas que estuvieron enfermas de COVID, de la COVID-19, y no registran anticuerpos. Esto no se sabe si es porque se le hace un testeo serológico para este coronavirus, el SARS-CoV-2, y tienen inmunización cruzada porque han tenido algún otro coronavirus. No sé si me explico en lo que estoy diciendo.
Sí, sí, sí.
O porque la inmunización duró poco tiempo. Lo que sí es claro que no debe aplicarse como teoría lo que pasó, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Con este resultado negativo que tuvo hasta para el propio Boris Johnson, es el efecto rebaño.
Sí,
esto
sí.
No sirve, esto de ninguna manera sirve porque implica muy altas tasas de contagio con el riesgo de una mortalidad elevadísima y de ninguna manera es lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque todos y todas somos vulnerables a un coronavirus inédito, con lo cual tiene mucho material para trabajar este virus y puede transmitirse a todas las personas que somos todos los vulnerables si no hay una vacuna. Entonces, bueno, lo que se está esperando ahora son los resultados de estas vacunas que han picado en punta. Bueno, lo habrás comentado, la de Oxford, Moderna y la vacuna china también, CanSino, que comenzó a probarse, la empresa, digo, ¿no? Pero bueno, hay muchos desarrollos, incluso aquí en la Argentina. Hay dos proyectos de vacunas, uno en la Universidad Nacional de San Martín y otro en la Universidad Nacional del Litoral, que también se están desarrollando. Digo, este es el contexto. Se sabe que esto va a tardar,
sí,
y sobre todo el tema de que la vacuna. Hay dos cuestiones, una que sea accesible y otra es que la producción sea suficiente para abarcar a toda la población que la requiera.
Sí, 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 o sea, hay que manejar las expectativas con respecto a la vacuna, porque una vez que se confirme un tratamiento vienen esas otras cuestiones que vos señalabas, son las pruebas y luego el desarrollo y la distribución mundial como para contener la pandemia. Así que estamos hablando de meses, ¿no?
Sí, estamos hablando de meses. Se estima que hacia fin de año tal vez podría haber alguna vacuna que esté lista. Pero, como aclaramos, el tema luego de la producción en escala y de la distribución, que creo que el tema de la distribución va a ser una de las cuestiones bastante más complejas, a quiénes se vacuna, quiénes son los grupos prioritarios. Esto va a ser un tema, entiendo que ya se está debatiendo. Bueno, en la Universidad de Oxford, por ejemplo, se está produciendo a riesgo. Esto quiere decir que ya se inició la producción en escala de la vacuna, aún sin tener los resultados. También, bueno, sabés que esta vacuna se está probando aquí en Brasil y, bueno, hay que ver cuáles son los resultados. Por ahora no están los resultados. Obviamente tiene que determinarse que, primero, que no haga mal a las personas, sí, la claro. vacuna. Son muchas fases. Sí, sí. Pues fíjate que una vacuna en una situación, por así decirlo, normal, lleva 10 años de producción y ahora los tiempos están no acotados, sino acotadísimos, y esto obviamente se debe hacer, pero sin saltar ninguna de las etapas, ninguno de los pasos científicos que son necesarios e imprescindibles, y también que son éticos, porque no se puede obviamente aplicar una vacuna que no sea segura para las personas.
Diana, muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a vos, un saludo a toda tu audiencia y estamos a disposición.
Diana Costanzo, periodista de salud de Radio Nacional Argentina, en RAE, Argentina al Mundo, en castellano. Y así llegamos al final del programa de esta semana de RAE, Argentina al Mundo, en castellano. Versión semanal, como saben, por la situación de cuarentena. Cuando regrese toda la normalidad, volveremos a transmitir desde Maipú 555 y nuestros programas retomarán el formato lunes a viernes. Pero mientras tanto, seguimos transmitiendo con cada uno de nosotros y nosotras trabajando desde casa. Les habla Fernando Farías. Esto es RAE, Argentina al Mundo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.